Muy buenos días. Lo primero, pedir disculpas por la voz, porque estoy ahí en un proceso ahí medio griposo inicial que me ha afectado ya la garganta, pero bueno, esperemos cumplir con un tono de voz adecuado.
Yo pensaba que te estaba cambiando la voz, que estabas ahora mismo ya en la pubertad.
Todavía no llego a eso, no tengo todavía la madurez suficiente.
Yo voy camino, ahora me está cambiando a mí también. Pues no te preocupes, se te escucha perfectamente. Además, tú hablas claro y hoy tenemos que hablar de algunas cosas que debemos de ponerlas blanco sobre negro. Lo primero que yo quería saber es tu opinión sobre lo que sabemos del 11M, porque esta mañana hice un comentario, yo sigo teniendo muchas dudas.
Te he estado escuchando, ¿no? Primero me uno a ese homenaje en tu definición inicial de lo que pasó, de las dudas que se originaron. Creo que es primero lamentable el suceso que ocurrió. Segundo, bueno, me parece horrible la gestión que hizo el Partido Popular. Yo que en cierta forma tengo un cierto conocimiento de los métodos de ETA, desde el primer momento para mí no era ETA y yo no era una persona que estuviera en los servicios de información ni en interior, era una persona normal y bueno, con poco que conociéramos a la banda terrorista ETA, pues era evidente que no eran el modus operandi de ellos, ¿no? Entonces me parece terrible la gestión interesada que hizo el Partido Popular de esa situación. Y después, pues muy claro lo que has dicho, ¿no? O sea, realmente las consecuencias judiciales, muy a bombo y platillo, pero realmente no nos ha sacado de las dudas. Realmente no sabemos qué hubo detrás, sí sabemos quién lo hizo, sí sabemos en principio el porqué, pero no sabemos quién realmente fue el estratega de la situación, el que lo planificó, y sobre todo, bueno, pues muy triste también, y bueno, creo que hay que decirlo, de aquel policía que resultó fallecido en Leganés, y bueno, la forma en que después pues ultrajaron su cadáver, ¿no? Creo que todo es un cúmulo de tristezas, de penas, de angustia y tal vez también de una insatisfacción general por no haber podido dar carpetazo a uno de los hechos más negros de nuestra historia, sin duda ninguna, ¿no?
A mí me entristece mucho pensar que los dirigentes políticos de la época, tanto los de la oposición como los del gobierno, no miraron por el interés de conocer la verdad realmente para honrar a las víctimas y a todos los españoles, que nos merecíamos saber la verdad, y que enturbiaron esa investigación con destrucción de pruebas, con manipulación de pruebas, con intentos de manipularlo todo, tanto unos como otros, ¿no? Por el puñetero interés político, que estaba por encima de la verdad y de alguna manera consolar a las víctimas, ¿no? Es lo que a mí me entristece y una vez más hoy tengo que recordarlo porque no sabemos la verdad. Eso lo tengo claro, que no sabemos la verdad.
Bueno, son 20 años pasados y lo que digo, no se ha podido dar carpetazo definitivamente porque todavía hay tantas dudas y tantas falsedades no reconocidas que hasta que algún día alguien ponga blanco sobre negro en lo que sucedió, pues creo que es un capítulo que no se acabará nunca de cerrar porque evidentemente ahora mismo lo que tú dices, hay muchísimas dudas y hay muchas certezas que no se han podido definir. Por lo tanto, hasta que eso no sea realmente definitivo y podamos saberlo todo y tal vez nunca lo podamos saber, este será un capítulo de negro de nuestra historia y bueno, la interpretación política que se hicieron, unos para intentar beneficiarse del desastre y otros para maquillar un poco pues la falta de coherencia estratégica de su gobierno a través del posicionamiento de España en una situación muy delicada, pues bueno, creo que denota lo penoso de la política en ese momento y fíjate que en aquel momento todavía había personas de una capacidad intelectual y de altura de miras más importante que las que tenemos ahora. Por lo tanto, bueno, no sé, nos abre un poco la expectativa a que en situaciones semejantes, que esperemos que no se sucedan, todavía ahora mismo sería peor, ¿no?
Bueno, pues este fin de semana conocíamos un nuevo frente que abre el señor Sánchez, porque como si no tuviéramos bastante con la amnistía, con los presupuestos, con el caso Coldo y todas las derivadas de corrupción durante la pandemia del COVID-19, el señor Sánchez abre una nueva caja, una nueva lata de polémica. Se trata de que nos ha anunciado este pasado sábado que durante esta legislatura, no sabemos cuándo, si la semana que viene, la otra, cuando a él le convenga, ¿no?, va a proponer a las Cortes Generales el reconocimiento al Estado palestino por parte de España. ¿Cuál es tu posición con respecto a este tema? Porque yo tengo tengo posiciones encontradas, ¿eh?
Sí. Bueno, a mí me sucede lo mismo, ¿no? Creo sinceramente que es muy difícil la resolución del conflicto en Oriente Medio, pero todo pasa, creo que sí, creo que todo pasa por el reconocimiento de los estados, ¿no? Soberanos, Israel y Palestina, sin duda. No cabe volver a las andadas, llevamos muchos años con ese problema y no se ha resuelto nada con una situación un poco transitoria que nos ha llevado, por ejemplo, a lo que nos ha llevado, ¿no? Pero evidentemente, independientemente de que entendamos qué forma es la que se debe resolver, lo que sí quería comentarte, y por eso te lo sugerí este tema, es la falta de pulcritud democrática, ¿no?, en esa toma de decisión del señor Sánchez, porque, ya digo, aun estando de acuerdo en que la solución debe de pasar por el reconocimiento de dos estados libres e independientes, lo que no puede ser es que se fije la posición de un Estado en algo tan importante estratégicamente como esto, como en su día fue el posicionamiento sobre el Sáhara con Marruecos, pues simplemente por la decisión de un partido mayoritario en minoría, apoyado por una serie de siglas políticas que realmente la finalidad no es precisamente el bien de España, sino todo lo contrario, ¿no?, para sus propios intereses. Entonces yo creo que este tipo de decisiones que nos afectan a todos y bueno, enlazándolo con el 11, alguna de las hipótesis era por nuestro posicionamiento en la guerra, en aquella guerra que nos metimos probablemente también sin un consenso generalizado, pues sabemos que todo este tipo de posicionamientos estratégicos de España en este caso, sin contar con el acuerdo tácito, explícito de los dos grandes partidos que obviamente se alternan en los diferentes gobiernos, pues provoca una situación de exposición de España al mundo sin una coherencia interna y sin un acuerdo que posicione que la mayor parte de los españoles están de acuerdo en un posicionamiento determinado. Esto será un posicionamiento de un partido político que probablemente tenga el apoyo de sus socios de legislatura, que evidentemente el reconocimiento de un Estado palestino les puede ayudar incluso como base para su propia lucha de reconocimiento de sus propias regiones como entes independientes, y por lo tanto creo que lo que aquí se echa en falta es un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista que nos englobe a la mayor parte de los españoles y que sí fije un posicionamiento claro y representativo de lo que pensamos los españoles en ese conflicto, ¿no? Pero creo que el señor Sánchez, que nos tiene acostumbrados a unas decisiones muy personalistas y que no se apoya en la otra parte de España, sino en grupos con dudosa finalidad de mejora del Estado español, pues nos va a situar en una posición delicada estratégicamente, que nos afecta económicamente y que nos posiciona en una situación, como está el mundo ahora mismo, tan dividido, pues un poco en entredicho y con posibles consecuencias de cualquier tipo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que la única solución pasa por el reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí, pero bueno, no es una cosa nueva, llevan ya años con esa propuesta encima de la mesa, incluso se ha constituido un parlamento palestino, ha habido elecciones generales, pero bueno, esto es que el ámbito internacional no ayuda, ¿no? Pero fíjate tú, que a mí, volviendo a la parte nacional, yo lo que he hecho en falta, y desde hace ya muchos años, es un consenso en algunas políticas de Estado y fundamentalmente en políticas exterior, ¿no?, donde no debería haber ideología, sino interés de un país, de una nación, de un Estado, y que las posiciones deberían ser más estables para que nos conocieran como país, no como país supeditado a un gobierno. ¿Tú crees que el Partido Popular está en disposición de hablar con el Partido Socialista para algún tema de Estado? Por ejemplo, política exterior.
Bueno, yo que no se me puede catalogar como el seguidor del Partido Popular, creo que en este caso el Partido Popular sí quiere hablar y sí está en disposición de hacerlo. Creo que es el Partido Socialista el que ahora mismo está enrocado en su gobernar a toda costa y el que no permite unos acuerdos en temas básicos, ¿no? Para el conjunto de España, tanto a nivel interno como a nivel exterior, ¿no? Yo lo asimilaría, siempre he dicho, ¿no? Que es un modelo los americanos, ¿no? Que pueden tener ideas distintas, pero en las ideas fundamentales, en las cosas que implican lo más necesario para Estados Unidos, se unían, ¿no? Pero claro, evidentemente con la irrupción del señor Trump, eso también ha sido imposible. Pues yo creo que en España, y haciendo un paralelismo, creo que sí hay posibilidad de llegar a determinados acuerdos, pero hay un partido político, en este caso que es el Partido Socialista, que está poniendo trabas sobre trabas. Creo que entienden que su mayor enemigo es el Partido Popular y por lo tanto no dan tregua ninguna. Y eso lo que provoca es que a los españoles nos están afectando un tema de decisiones que no se acuerdan entre los dos partidos más representativos de España, que por lo tanto representan a la mayor parte de la población española, sino a un gobierno, ya digo, mayoritario en minoría, apoyado por unas siglas que lo que pretenden probablemente sea que bueno, que España vaya lo peor posible para justificar sus ansias de independencia, ¿no? Creo que es un momento delicado para llegar a ese tipo de acuerdos, pero evidentemente, y lo hemos hablado la semana pasada, creo que el sanchismo como tal, que creo que se asimila en las formas al trumpismo americano, pues está en franca decadencia y probablemente a partir de ahí el Partido Socialista tenga una nueva vitalidad con gente nueva que sí permita esos acuerdos en temas tan importantes como los que estamos tratando ahora mismo entre los dos grandes partidos, sin duda.
Ojalá, ojalá, Antonio, sea posible. Pero fíjate tú, hoy, con motivo de la celebración, o fíjate tu celebración, de la conmemoración, porque celebrar, sí, hay que celebrar poco, sí, del 20 aniversario de los atentados del 11M, el periódico El Día publica una entrevista con el expresidente Paulino Rivero, que además también fue presidente de la Comisión, sí, de Investigación, ¿no? 2 semanas después del atentado se inició, sí, esa Comisión de Investigación. Y a una pregunta que a mí me parece interesante, la respuesta de Paulino es demoledora, ¿no? La pregunta es, ¿la ciudadanía tenía motivos para sentirse engañada? Y Paulino responde, después de un poco de silencio: yo mantengo la tesis de que la fractura política en todas las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista tuvo su origen en los atentados del 11M. Cuando le digo todas, incluyo la que pasa por sus bases y los movimientos que se dan en la primera línea de la política nacional, las consecuencias del atentado, y cómo las usaron los que perdieron y los que ganaron, abrió una zanja gigantesca entre ellos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Y si claro, va con la perspectiva, son 20 años de fractura entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Claro, hay que pensar que la gestión que hizo de esa crisis el Partido Popular, creo que nadie duda en que fue lo más nefasto que se pudo hacer, ¿no? Pero también hay que reconocer que fue la primera vez que se manifestaron personas en las sedes de un partido político previo a 3 días de unas elecciones, ¿no? Por lo tanto, ahí se rompieron muchos detalles que parecen ínfimos, pero realmente son importantes en la relación democrática que hasta entonces había coexistido, ¿no? Con diferencias ideológicas, pero con un respeto y con unas normas que creo que todo el mundo cumplíamos. Y creo, estoy de acuerdo con Paulino Rivero, eso fracturó no solo las estrategias de los partidos, sino las propias bases y la propia población española, ¿no? Sí, llevamos 20 años de desencuentro y espero que dentro de poco podamos ponerle una tirita, ¿no? Pero ahora mismo el desencuentro es grande y probablemente sí, tenga razón, esto lleve colapsado hace 20 años, sin duda ninguna.
Y otra frase que a mí me gusta mucho, de Paulino, que además yo creo que es de actualidad total, porque yo creo que es el punto de encuentro que estamos necesitados de buscar. Y dice Paulino: el partido que venció en las elecciones del 14 de marzo del año 2004, no nombra al PSOE, pero fue el PSOE, no tuvo la generosidad para acercarse a su enemigo en un momento tan crítico para este país. Y los derrotados no aceptaron nunca lo que el país les acababa de suceder en las urnas. El análisis de Paulino a mí me parece que es completamente acertado y que estamos a tiempo de empezar a pensar que por este camino no vamos bien, que así no podemos ir, no podemos avanzar como país.
Realmente es una entrevista que sienta cátedra, ¿eh? Realmente deberíamos de leerla todos.
Conveniente, conveniente. ¿No? Recomendable su lectura en el día de hoy.
Totalmente.
Yo le he echado un vistazo muy rápido esta mañana y creo que tiene un contenido, no es muy extensa, es decir, se podía haber leído en 15, 20 minutos, pero vamos, yo resalto estas dos cuestiones, ¿no? Porque realmente es lo que está de actualidad. Es que seguimos 20 años después con dos partidos de Estado que están enfrentados desde la base hasta la primera línea política y que no hay ni generosidad ni humildad por parte de ninguno.
Y recordemos que en estos 20 años han pasado muchas cosas. Han surgido partidos intermedios en los que realmente quien se ha posicionado como líderes han sido los extremos, tanto la izquierda como la derecha, y estos partidos centrados y de Estado, que ya empezaron a separarse hace 20 años, pues no les ha quedado más remedio que extremarse para ir eliminando a esos grupos que les surgían a izquierda y derecha, ¿no? Eso lo que ha sido es un caldo de cultivo para la situación que tenemos ahora de falta de entendimiento y de llegar siempre mejor a acuerdos con personas o grupos que pretenden la destrucción o la modificación de España, como la entendemos hasta aquí, antes que llegar a un acuerdo con el partido, que aunque tenga ideas diferentes a las tuyas, en la parte central que comparten tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pues prefieren llegar a acuerdos con extremos antes que con el contrario, pero no enemigo, ¿no? Es una concepción del enemigo muy diferente a la que había hace 20 años, sin duda.
Oye, Antonio, ¿qué tal pasaste el viernes con esa celebración del 8M? ¿Qué impresión te llevaste? Porque yo la que tengo es que el movimiento feminista está fracturado, pero cada vez está menos presente en la sociedad. Se habló poco, ¿no? Comparado con otros años.
A mí me llama la atención un detalle importante porque creo que todos los colectivos que tienen sus derechos limitados o sus expectativas de futuro pues limitadas, pues tengan que reivindicarse y tengan que hacerse claro a la sociedad, ¿no? Pero sí me llamó la atención que hay muchas mujeres que están cansadas de que el 8 de marzo sea un día de enfado, de reivindicación, de sino todo lo contrario, ¿no? Hay muchas mujeres que lo que dicen es que estamos en un sistema el europeo y en concreto España, donde la igualdad creo que se nota mucho e incluso la igualdad habría que reinterpretarla en estos días, pero hay muchas mujeres que consideran que el que la mujer pueda tener los mismos derechos que los hombres no significa que los hombres sean malos, ¿no? Entonces, yo creo que esa crispación de estas organizaciones, que son las que sobre todo convocan este tipo de manifestaciones, pues están un poco cansando a toda la sociedad, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos la igualdad y creo que hay que defenderla y hay que lucharla, y cualquier atisbo de situaciones que imposibiliten esa igualdad hay que recriminarlo y hay que hacerlo valer. Pero creo que la sociedad española es igualitaria, creo que la mujer tiene muchos derechos en España, igual que los hombres, tienen los mismos exactamente. Somos un país constitucional, por lo tanto, ahora mismo la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, ¿no? Hay que salvaguardar que esos derechos se puedan ejercitar en igualdad de condiciones, y eso sí. Pero creo que esas celebraciones cansinas, del enfado, del queremos más, de que el hombre nos está atenazando y demás, pues yo creo que eso ya pasa a la historia. Y creo que también la división entre las distintas organizaciones hace que lo que se vea es que el feminismo es algo más que gente que convoca manifestaciones, ¿no? Hay que vivirlo día a día y hay que defenderlo constantemente, pero creo que las mujeres cada vez son más conscientes de que la situación en España les permite tener cualquier tipo de derechos que tiene el hombre, como obviamente no podría ser de otra manera, ¿no?